musas en las ondas. Se acerca amablemente a este palentino, entusiasta, trabajador e innovador que es René Pérez Pérez. Antes nos introduciremos un poquito en su vida laboral y más tarde en su carrera literaria. Bienvenido, René, a Musas en las Ondas, en su apartado de autores palentinos.
Muchas gracias. Aquí vengo encantado otra vez, ya, Pilar.
Y yo de tenerte aquí.
A la que yo ya considero mi casa,
pues sí.
Con tu permiso.
No, es verdad. Esta es la casa de todos los palentinos. A todos los que quieran venir y contar sus cosas, aquí estamos dispuestos a escucharles. Y además que es un sitio donde luego nos escucha mucha gente y está... Pues eso se comenta entre unos y otros y está muy bien.
Claro que sí, es que sois un referente de la... Pues de la cultura y de la claro y de muchas sí. cosas palentinas que pasan. Sí.
La UPE es que es muy especial.
Sí.
René, como os he dicho, es palentino y vive en Palencia, aunque viaja mucho debido a su trabajo. No paras, ¿eh?
Pues sí, por desgracia, por mi trabajo.
Bueno, pero bueno, por desgracia no, porque es tu trabajo, así que...
Oye. Claro.
Es arquitecto técnico y ejerce como tal. Es un profesional liberal, vamos a decir, autónomo, ¿no?
Sí.
Eso.
Sí.
Pero según tengo entendido, tú ibas a Bellas Artes. ¿Por qué cambiaste de idea? ¿Empezaste?
Pues, no, que va. Yo me quería Bellas Artes porque a mí siempre me ha gustado dibujar. Siempre, sí que es verdad que, bueno, parece ser que he sido bastante imaginativo en mi vida y entonces lo que a mí siempre me ha gustado es dibujar. Y por eso yo quería hacer Bellas Artes. Pero no lo hice porque me cambiaron de idea tanto mis padres como mis profesores, porque me dijeron que de eso era muy difícil vivir.
Sí, sí.
Así que todo, ya sabes que todas las profesiones relacionadas con el arte
sí.
es muy complicado porque tiene una alta dosis, no sé si de suerte, de
yo creo que de todo
de,
un poco.
Iba a decir padrinos, de no sé, de encajar en algún
sí.
momento determinado y bueno, muchas cosas hay
sí,
detrás
porque
que...
hay muchos genios, lo sabemos, pero sin embargo no salen adelante. Lo que tú dices, por falta de medios, por falta de padrinos, por
sí, bueno, sí.
o la suerte que también entra
sí,
en juego.
Sí, ¿eh? Estar en el momento adecuado.
Exacto.
No sé, muchos factores.
Cuando estás viendo a gente que está saliendo ahí flotando ahora y dices, fíjate, si estaba ahí años y años sin nada y de repente ese punto que ha tenido... pues le está dando ya pues salida para todo. Así que bueno, ahí estamos.
René. Ahí estamos. Realmente pasa muchas disciplinas artísticas,
sí.
incluso yo que sé, hasta en la música.
Sí.
Hay cosas que dices, joder, pero si este no canta bien.
Ya.
Pero por algo, por alguna razón, está ahí que y otros, pues por desgracia, se morirán de hambre
sí.
de ello
sí,
cuando
sí.
tendrán unas grandes voces.
Y pasan a pues, todo lo artístico. Pasan la música, pasan la pintura, pasan en muchísimas cosas. Pero bueno... Hoy vamos a hablar, vamos, que eso está ahí, a lo mejor cuando te jubiles, que como eres joven, puedes
sí, sí.
pensar que cuando te jubiles, bueno, pues ahora hago Bellas Artes, ¿eh?
No, no soy joven, pero...
No, no digas que no, porque después de jubilado hacer muchas cosas, ya te lo digo
desde
yo.
Luego.
Bueno, es formador de prevención de riesgos laborales. Esto tan importante en el día a día, los profesionales, ¿cómo responden a esta preparación? ¿Les dan la importancia que tiene?
Qué buena pregunta esa. Pues hombre, yo cuando entro en las clases... muchas veces veo caras muy largas, porque va, esto pues otra vez aquí, otro que nos va a soltar el rollo, si esto ya lo sabemos. Pero bueno, luego la verdad que lo encajan bastante bien, ¿eh?
Sí.
Porque...
Es que es tan importante.
Mira, yo en estas formaciones incido mucho en concienciar a la gente.
Sí.
Estamos hablando de personas adultas, claro.
Claro, sí.
Y muchas veces que llevan muchos años trabajando y que saben tanto más que tú, pero
sí.
hay que concienciar a la gente
sí.
de que, oye... está pasando, hay accidentes y bueno.
Sí, es que saben mucho, pero también eso les da una confianza excesiva muchas
claro,
veces.
Es el exceso de confianza, ¿eh? Es que es la mayor parte de los...
Como ellos han hecho siempre eso así a mano, digo a mano por poner un ejemplo, pues dicen, no, si esto lo he hecho así siempre, nunca ha pasado nada.
Esta es la gran frase que me dicen, si toda la vida lo he hecho así.
Claro.
Ya, pero también yo les digo, antes también se escribíamos con un martillo y un cincel en una cueva
claro.
y ahora tenemos ordenadores,
sí,
las
sí.
cosas cambian.
Y lo importante es eso, siempre querer, sobre todo hay que concienciar de querer aprender siempre, tengas la edad que tengas, tengas la experiencia que tengas en el trabajo, siempre querer aprender.
Qué bonito.
Y eso, el riesgo laboral es muy importante.
Claro.
Bueno, ¿tiene también formador para buscar empleo?
Sí, bueno, yo realmente soy arquitecto técnico, aparejador,
sí.
y yo ejerzo de ello. Pero también me dedico a la formación, entonces
todo
va relacionado
sí.
con
pues
ello.
Está bien. Y otras aficiones, que yo sepa, dibujar, escribir y todo tipo de actividades culturales, ¿eh? Porque exacto. Es que, vamos, que tu círculo es amplísimo.
Pues sí, todo lo que tenga relación con la cultura, con el teatro, con el cine, con, con pues, escritura, por supuesto, literatura.
Sí, estamos en la misma onda.
Estamos en la misma.
Sí, sí. Es que ya no es decir, a mí cuando dicen que no les gusta la música o no les gusta el teatro, ¿no? Digo, no te gustará esa determinada música, esa determinada obra, pero vete y ya verás cómo algo te gusta.
Claro, yo es que primero no concibo a alguien que me dice que se aburre. Es algo que yo no puedo entender, es que no puedo entenderlo. Yo que tengo poco tiempo, por desgracia, como nos pasa en esta vida en general a todo el mundo, es que yo no tengo un minuto libre que me aburra, que no sepa hacer nada que hacer. Sí, sí. Y a ti te lo digo muchas veces, que en Palencia hay muchas cosas.
Muchísimas.
Muchas, lo que pasa es que no queremos o no nos interesa.
Pues es que hay para todos los gustos y todas las aficiones. Bueno, y comienzas tu camino literario. La piedra de las ranas, que ahora vuelves a reeditar y hablaremos al final de esta novela. Porque primero vamos a pasar por Caramelos con espinas. Háblanos de algo de Caramelos con espinas.
Pues ese fue mi bautismo aquí en esto de las letras, ¿no? Porque realmente luego vamos a hablar, como dices, a lo mejor de La piedra de las ranas, que es anterior a Caramelos con espinas. Pero Caramelos con espinas fue realmente la obra que a mí me dio mucha, no sé.
Sí, a conocerte.
Me dio a conocer y me, sobre todo me animó a escribir. Okay. Yo tengo una frase que tengo en todos los estados, en mis perfiles de WhatsApp y de las redes, que fue cuando yo llegué a los finalistas y me metí en una antología de un premio de un concurso de relatos de terror internacional en México. Y entonces, cuando me iban a poner en esa antología, me dijeron que les tenía que enviar una foto y una frase. Y yo escribí una frase, algo así como, no me acuerdo muy bien de memoria, la tengo ahí, pero como que yo empecé a sentirme escritor cuando sentí la necesidad de escribir.
Mira, qué bonito.
Entonces, hasta entonces yo no, bueno, pues escribí por un asunto, una algo que me surgió de repente cuando cerró la empresa donde yo trabajaba, y entonces tenía un tiempo libre ahí que me dediqué a escribir. Pero no por el hecho de que,
sí, que
pensara
llamara,
que me llamara. Sin embargo, a partir de Caramelos con espinas y de ver la respuesta de la gente y de que me dijeran que estaba muy bien, que les gustaba, y todo eso ya empecé a escribir y desde entonces no hay manera de quitártelo.
Una cosa importante de Caramelos con espina, cuéntanos, hablas de los diferentes.
Lo que tiene Caramelos con espinas es que intenta retratar al ser humano, pero desde un prisma externo, que es un cactus en esta ocasión. Entonces, sirve para eso. Al final es un espejo donde vernos a los seres humanos, cómo nos comportamos, que no nos entiende. Hay una frase muy manida en el libro que dice el cactus que es «y yo no lo entiendo», porque no nos entiende a los seres humanos. Seguramente nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, así que…
Bueno, muy bien. Has participado en varias antologías. Y no vamos a decir todos los premios, René, porque si no se nos va el tiempo y tenemos muchas cosas de que hablar. Así que, si te parece, bueno, has destacado ese de México, que yo ese, mira, no sabía exactamente. ¿Y tienes alguno que destacar que te quieras tú también decirlo o seguimos?
No tanto destacar uno como uno solo vaya, sino que lo que me permite presentarme a concursos de relato corto es explorar muchos géneros literarios diferentes. Porque claro, yo puedo escribir un libro cada 3 años, no me da para más. Entonces, tienes que quedarte con un género y estás durante 3 años trabajándolo. Pero el presentarte a micro relatos, o sea, relatos cortos, pues eso te permite escribir cuentos, por ejemplo, de niños. Me permite escribir relatos históricos, relatos de terror, relatos de humor, relatos de amor.
Claro, muy variado.
Y eso es lo que te permite explorar distintos géneros.
Pues por eso, y luego además pues obtiene muchos premios, por algo será. Has realizado artículos en varias revistas literarias y colaborado, esto me chocó mucho, colaborado en Mercadillos y Libros Solidarios como referentes diferentes en el 2022 y en el 23.
Pues sí, vas contactando, te contacta gente que te ve por ahí y en algún mercadillo solidario, por ejemplo, de animales, no me acuerdo ahora, voy a quedar mal, pero era peludos, Peludos. No me acuerdo cuál es la otra palabra.
Bueno, eran peludos.
Y ellos me dijeron que sí podía colaborar y yo encantado. Y yo me puse allí, como ellos vendían sus cosas, pues yo ponía los libros allí y una parte de lo que se conseguía, pues lo donaba para ellos.
Parte solidaria también. Uh-huh. Has escrito innumerables prólogos para compañeros de libros, que son tan importantes, ¿verdad, los prólogos?
Pues son importantes, son importantes.
Yo les doy muchas veces, incluso aquí digo, ay, le hice el prólogo, o leo yo un poco del prólogo de los libros, porque me gusta mucho.
Además ya te permite evaluarte un poco, porque ya es un compañero, yo sé que cuando tú escribes un libro y se lo das a tu madre, ya, pues qué va a decir tu madre, ¿no? Pero cuando ya pues participa gente, además que se dedica a ello, que sabe y tal, pues, pues te permite un poco tantearte y evaluarte.
Bueno, y presentaciones de tus libros, bueno, yo ya es que digo, yo a veces digo, me canso de seguirle a René, presentación en este sitio, en otro, más de 40 has hecho, ¿eh?
Más de 40, yo creo que ya voy por 50,
sí,
de hecho.
Por eso, y luego una muy especial, ¿una o dos has hecho en Paredes de Nava, en el Museo de los Cuentos?
En el Museo de los Cuentos he estado una vez, pero luego he estado en el Ayuntamiento de Paredes.
Ah, por eso, me sonaba.
Y he estado últimamente en una gala solidaria de una asociación.
Vale, pues eso, de una asociación que está ahí.
Es que tiene un nombre, Jesús León. Juan Jesús León creo que es. También una asociación
bueno,
solidaria.
Paredes, además, este pero pueblo es que cómo se
está
mueve.
Como una moto, como
¿cómo
una moto?
Se mueve, es una pasada. Me encanta. Bueno, y luego has hecho entrevistas en radio local, como se está, en nacional e internacional. Vamos, que a René le tenemos ya por todo el mundo.
Sí.
Cafés literarios, qué gozada. A través de un café, estar hablando de libros. Eso es una maravilla.
Es muy bonito porque además ese sí que es el pleno directo, contacto directo con un lector.
Sí.
Porque al final en una presentación, pues bueno, te lías a hablar, estás ahí un rato, bla, bla, te hacen unas preguntas y luego pues se acerca alguno si quiere firmar y tal. Pero el café literario es estar hablando directamente con el
muy
lector.
Muy bonito. Hay que hacer uno famoso aquí en Palencia.
Hay una cosa muy bonita que los escritores, claro, tienen una parte muy, muy interior en la cual tú estás delante de tu ordenador escribiendo y no añade más, claro. Tú y tus letras y tu ordenador. Pero cuando luego tú sales a contarlo a la gente es una parte muy bonita. Porque eso, esa labor del escritor tiene una parte muy introspectiva, pero cuando interrelaciones ya con el lector es una parte muy bonita.
Estás entregando, ensayando todo, diciendo todo lo que tú has sentido, lo estás viendo allí. Y además el otro recibiendo lo que tú sientes.
Los clubs de lectura, todo eso es muy bonito también.
Sí, los clubs de lectura, esa es otra de las cosas que es un lujo, es un lujo. Aquí en Palencia tenemos muchos, aquí en la Universidad Popular, luego con las bibliotecas, con todo, muy bien.
Lo decía, no sé si te acuerdas, en Villarramiel, cuando estuvo presentando nuestro compañero Fernando, lo decía una señora que le hizo la pregunta y decía eso, dice, con toda la biblioteca que tenemos aquí de hace muchos años, ¿y cómo puede ser que no haya un club de lectura aquí?
Bueno, pues yo, un compañero del club de lectura donde voy yo a la biblioteca, en Ampudia, ha hecho un club de lectura.
Claro.
Así que él dice, es que no doy abasto, porque está en Ampudia, en Palencia, en otro. Pero pues él allí, y bueno, no sé cuántos son, así que una gozada. Bueno, y has hecho eventos de literatura con música.
Eso fue, bueno.
Es una pasada, ¿eh?
Ese, yo sinceramente, para mí fue lo más bonito que he hecho con mis letras. Que fue con un amigo que es cantautor justo, que también anda mucho por Palencia. Y nos juntamos, porque él me leía, yo le escuchaba. Y nos juntamos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Como yo tengo parece ser que una prosa un poco
musical,
un poco poética,
o
de tocar un poco la fibra, que yo creo que es la característica que me puede caracterizar a mí como escritor, pues pegaba porque él canta, también compone pues letras así también, ¿no? De amor, de desamor, de... Y entonces decidimos juntarnos y fue muy bonito, estuvimos preparándolo durante tiempo y tal, y alternábamos, pues eso, él cantaba y yo leía un párrafo.
Qué bonito, qué bien. Pues otro día venís los dos y lo hacéis aquí.
Pues oye, mira.
Ya buscamos
pues
sitio.
De verdad, no es por
directo,
nada.
Sí, es que yo
pero
cuando
fue
lo he
precioso.
Hecho, como no he tenido tiempo de hablar contigo, digo, le tengo que preguntar cuando estemos en el estudio para que me cuente todo
pues
esto.
Pues sí.
Y otra cosa que me encanta de ti, que es fomentador de la lectura en colegios, con charlas, actividades, concienciar a la gente contra el bullying o acoso escolar, A mí me gusta más decirlo acoso escolar en castellano, ¿eh?
Pues claro, es que es así, tenemos un montón de, vamos, con el idioma tan rico y, que tenemos, y nos da por hacer anglicismos, sí, sí, y hablar en...
Y bueno, y eso fomentándolo entre los más pequeños, ¿qué experiencia tienes de todo esto?
Pues eso surge a partir de, a raíz del segundo libro,
eso, que
del
hemos destino,
de él. Si quieres ya
un
poco.
Quiero que lo digas, sí.
El destino escribe en Cuadernos Dorados, que fue mi siguiente libro después de Caramelos con Espinas. El protagonista es un niño que sufre bullying, que pues fíjate, tristemente de moda, bueno, es algo que no pasa de moda, por desgracia, nunca.
Siempre ha existido, pero es que ahora es mucho más peligroso por las redes, es muchísimo más peligroso.
Se fomenta mucho más y además, yo con perdón, antes en el colegio te pegabas dos tortas con uno y bueno, pues más o menos, pero ahora realmente esa agresión puede llegar a cualquier parte del mundo gracias a las redes. Redes tienen esa parte buena también, por ejemplo, para nosotros, que podemos acceder a mucho más público, pero también un chaval que esté sufriendo algo de esto.
Sí, es peligrosísimo.
Y bueno, pues a raíz de este libro, que bueno, luego explico un poco más si quieres, es de un caso de bullying, pues me contactaron colegios. Vamos, yo he empezado, llevo 3 años ya, y este será el siguiente, haciendo una actividad en el colegio de mis hijos. Y mis hijos van a las dominicas, entonces hacíamos es un padre de alumnos que escribe, pues oye, el día del libro, pues vente, hacemos algo, y empezamos a desarrollar una actividad que escribimos un cuento, pero que yo voy allí con los niños y los niños se lo inventan. El primer año fue como un brainstorming, mira, otro anglicismo, una tormenta de ideas, en la cual pues ellos... Me contaban, se dividía por clases, ¿vale? Tercero de infantil hacían el principio, cuarto y quinto hacían el nudo y sexto hacía el desenlace de un cuento. Y yo con todas esas ideas deprisa y corriendo apuntadas me iba a casa, lo escribía y luego lo presentábamos, se editaba, se publicaba y editamos. Y a partir de ahí hemos desarrollado otra serie de ideas y se ponen por grupos y hacen, bueno, pues el último año lo hicimos en una flor con pétalos. Y cada grupo iba poniendo pétalos y yo de ahí extraía todo y escribo un cuento.
Fíjate, qué bonito.
Bueno,
qué
pues
bonito.
A raíz de eso hacía una actividad ya de fomentar la lectura entre los niños. Pero ya después de escribir lo del bullying, pues ahora hago un poco... Me han contactado y he ido ya a 6 colegios. Fíjate, aquí en Palencia, en provincia. Fui hasta Aguilar de Campo, por ejemplo, a hacerlo.
Ah, pero qué bien.
Ay, muy bonito. Y entonces hacemos esa actividad con niños y con padres... Sí. En las cuales fomento la lectura, hablamos de la importancia que tiene la lectura y hablamos del bullying a raíz del libro también.
Oye, ¿te has encontrado con, a ver si lo digo, los acosadores? ¿Has profundizado en ese tema?
Bueno,
ahí en el libro lo haces.
Eso te iba a decir. Yo creo que en mi libro... le dedico tanta importancia casi al acosado como al acosador.
Sí. Porque es que siempre vamos al acosado, pero el acosador es tan importante,
claro.
¿Por qué? ¿Por qué ese acosado? Acosador?
Yo profundizo un poco en el porqué, en por qué alguien puede llegar a sentir que debe someter a otra persona. No sé, esto es el principio de la igualdad, ¿no? Porque, claro. ¿Por qué yo tengo que ser superior a otra persona? Y hay gente que es así, lo estamos viendo y el bullying es el ejemplo claro. Seguramente es precisamente por todo lo contrario,
que no se siente él más inferior que los demás y entonces quiere hacer, a mí tampoco me sale la palabra, así que no te preocupes, él quiere demostrar que es más, pero en realidad es menos.
Exacto, un complejo, es por un complejo de inferioridad en el fondo.
Exacto.
Y entonces lo transmite en que a lo mejor yo soy más grande que el otro y abuso de mi fuerza física o tal. También de la mental, que muchas veces es peor.
Sí.
Pero bueno, es así, el acosador es una
y
figura...
Sobre todo,
antisocial, llena de complejos.
Y sobre todo, dar mucha importancia a los profesores que detecten. Di que la verdad es que los profesores tienen mucho trabajo, mucho.
Mucho,
demasiado.
Muchísimo.
Demasiado, que controlar muchas cosas. Pero eso, detectarlo a tiempo para que no llegue a más.
Que muchas veces es lo complicado. Yo para hacer el libro, me documenté bastante sobre el tema, claro. Y aparte de los números tan, tan desastrosos que hay, que se te cae el alma a los pies... Descubres cosas como estas, que, que hay muchos padres y muchos formadores, muchos profesores, pero muchos padres que no se enteran de que sus hijos lo están sufriendo, porque el niño no se atreve a contarlo.
Claro, le da vergüenza.
Le da vergüenza y entonces es muchas veces es difícil de detectar.
Sí, sí, sí.
Y luego
así
que cada uno...
Si no lo detectan los padres, pues fíjate, los profesores
exacto.
menos lo pueden detectar.
Es así.
Bueno, pues ahora yo creo que vamos a... Porque si no, se nos acaba el tiempo sí. y no hablamos del libro que vas a presentar, ¿eh? La piedra de las ranas.
¿Cuándo hablamos, Pilar, de quién lo va a presentar?
Pues ya no me acuerdo cuánto, porque me dejaste de pues, piedra, digo yo, pero René, hijo, con la cantidad de gente que tienes
pues
a tu
alrededor. Pues hay que decirlo, porque como sé que tú eres tan humilde que no lo vas a decir, pues ya lo digo yo, que vas a ser tú quien me presente.
Yo digo, pero René sabe dónde se mete, de dónde se mete.
Pobre,
pero bueno,
perfectamente.
Como sabemos que lo nuestro es de una forma coloquial y una forma abierta,
pues,
te quiero decir que...
Yo ya sabes que te lo he dicho muchas veces, pero sí. sí es que es lo bonito de estas entrevistas tuyas, que al final es como que estamos tomando...
Son
como
charlas.
Cuando nos vemos,
René.
Que no es la primera vez que nos tomamos un café, tú y yo, sí. pues
René,
es que lo mismo
es,
que estamos
es una
haciendo
charla.
Ahora.
A mí cuando me dicen, ay, ¿me vas a entrevistar? Digo, no, vamos a charlar un
exacto.
rato.
Pero, así que... Pues eso es lo bonito de tus entrevistas.
Bueno, reconozco, René, que todavía estoy impactada con la novela. Ya, mira que dijiste, bueno, el final, y digo yo, bueno, no será tanto. Pero bueno, es que al final, además, en poco tiempo, el final... Puf, hay cantidad de cosas. Eso no lo vamos a contar, ¿eh? Porque si no, estropeamos ya todo.
Mira, yo cuando alguna vez quedas con alguien para dar el libro, lo que sea, y lo primero que haces es abrir la última página, digo, es que te mato.
Yo para eso tengo mucha paciencia, no tengo que leerlo pasito a paso, porque si no...
A mí me encanta sorprender con los finales,
sí,
¿sabes?
No,
porque
pues
en todos los libros lo he hecho.
¿Eh?
Y este
bueno,
también.
Vamos a empezar por el principio.
Sí.
¿Cómo surge esta novela?
Pues surge, ¿la idea dices o cómo empecé
sí,
a escribirla?
Sí, la idea de decir, voy a enfocarlo así, porque es misterio, intriga...
Es misterio.
Es
realmente,
familia también.
A ver, realmente, claro, tú has leído ahora la reedición. Es decir, este libro es de hace 18 años.
Fíjate.
Yo lo escribí hace 18 años cuando no tenía ninguna pretensión con esto de la escritura. Sí. Entonces simplemente nació como una idea de una novela de intriga, porque me gusta a mí, yo creo que es un género que gusta a todo el mundo, ¿no? Cuando te gusta ver películas de intriga y te gusta leer cosas de intriga, es lo que más vende. Ahora encima
sí,
gana premios, encima digo, porque antes sí. no lo hacía. La novela negra, todo sí. eso, la intriga. Entonces no nació nada más que con una idea de escribir un cuento. No un cuento, perdón, una historia corta, pero
sí.
de misterio, de intriga. Pero aquello fue creciendo y acabó en un libro.
Y se desarrolla en la montaña palentina. Y el pueblo no dices cuál, pero cada uno ponemos el pueblo que queremos.
No es ningún pueblo.
Como además nos gusta la montaña palentina, digo, pues yo lo ubico aquí, en este sitio, en este otro.
Exacto.
Vamos, ¿quién es Pablo?
Pablo es el niño que desaparece, alrededor del cual gira la historia. Claro, la historia es eso, de un niño desaparecido que presencia... Cuando está sentado en su piedra de las ranas, de ahí el título. La piedra de las ranas es su lugar fetiche, es el lugar donde él acude pues cuando está agobiado del mundo, cuando pues aquella tabla de salvación que todos tenemos, ¿no? En algún momento dado, y él como vive ahí en aquel pueblo, pues de vez en cuando se retira ahí a su piedra de las ranas y un día allí presencia una escena allí a partir del cual se desencadena todo y empieza por la desaparición suya de Pablo. Y luego
claro,
pues pasa muchas cosas.
Es que es en el momento, ese día, ese suceso macabro. Uh-huh. ¿Y quién es Sani?
Sani es... Sani es el malo.
Eso, el malo. No cuentes mucho. Tienes que decirlo. Es que yo aquí, en esto siempre me preocupa que
sí.
diga más de lo que tengo que decir. ¿Sabes? Entonces
sí.
digo, vamos a ver por dónde tiramos.
Es el malo, es el sospechoso, es el presunto...
Sí, eso, es el presunto. Qué malvado, qué cosas. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana, verdad?
Uy, madre.
Es que pues... cuando estás leyendo esta novela, que pones ejemplos de cosas que han sucedido en otros sitios y tal, dices, ¿hasta dónde podemos llegar?
Porque tú crees, Pilar, que esto que sucede en este libro es una ficción, muy ficción.
Puede pasar perfectamente.
Esa es la desgracia, por desgracia,
es que,
esto es la vida.
Es que, claro, es que cuando lo estaba leyendo, Digo, es que lo triste de esto es que René aquí nos está contando una ficción, pero sabemos que no, porque además también das datos de otros personajes que han sido reales, que lo hemos visto en prensa y tal, ¿no? Pero y dices, ¿hasta dónde podemos llegar?
Esto no es más ni menos que un montón de casos que pasan, que suceden diariamente y tiene que ver con eso, que la mente humana es que no tiene ni fin, para bien y para mal, para la bondad y para la maldad.
Oye, si luego como cuando empiezas la novela ves a los padres, que tú te pones en contra de los padres, ¿no? Porque dices, hija, pero estos padres, ¿cómo son? Claro, cuando llegas ya al final y ves por qué actúan así, uf, qué pena te da de los padres, lo que han sufrido, lo que... ¡Ay, ay, ay! Ay.
Eso es la cosa.
Mira, otra de las cosas, me caen muy simpáticos los policías del pueblo, que son unos bonachones que no solucionan nada, pero ahí están ellos intentando...
Es que tú imagínate, pues, unos policías de un pueblo, eso, de la montaña palentina, que lo más, no sé, lo más difícil que pueden haber hecho es rescatar a un gato que se ha colado en un árbol.
O coger a un cazador fugitivos, ¿no? ¿Cómo se llama?
Furtivo.
Pues, pero eso es muy simpático.
Y luego, claro, les viene muy grande el caso.
Grandísimo. Pero a mí la que me encanta también es la alcaldesa.
Hombre, yo creo que es...
Una mujer... Pesa en la novela, ¿eh? Sí, sí. Pesa, fíjate. Parece que dices, no, los protagonistas son... No, la alcaldesa también es protagonista. Una mujer con carácter, con firmeza, con saber lo que está representando. Representa al pueblo. Y ella está ahí haciendo una labor, me parece...
Es uno de los papeles fundamentales también, sí, del libro. Pero es verdad, es lo que dices tú, porque al final es como la atalaya a la que van todos a agarrarse.
Hay muchas
escenas en las que describo que está todo el pueblo allí y no sabe qué hacer y todos se giran a mirar a Blanca, ella, a la alcaldesa.
Blanca es la que...
Y ella es la que decide lo que se hace,
incluso,
lo que no se hace.
Incluso está costando también problemas conyugales porque debido a su dedicación al pueblo, pues a veces, pues eso, lo que puede surgir.
Todas estas cosas son las que en la reedición... a ver, ya te digo que la historia era... La trama sigue siendo la misma, ¿vale? Sí. Pero yo creo que lo que me ha costado, te diré por cierto, que me ha costado yo creo casi más reescribirlo que escribir un libro nuevo. No sé qué decirte.
Sí,
pero lo que he implementado realmente ha sido toda esa parte de no sé, de la conciencia social, de tocar la fibra que es lo que hago ahora con mis libros. O sea, no se queda solo en una mera historia de un niño desaparecido y no sé qué, y sangre y tal, esas cosas, sino que yo pretendo siempre tocar el corazón y el cerebro.
A mí me gustan así, que te lleguen los sentimientos, claro. Que tú estés, que sientas rabia, que sientas amor por esa persona, que sientas
eso,
antipatía, claro. Simpatía.
Pues, ¿sabes? Todo eso es lo que fomentaba en la reedición, porque antes no escribía como escribo ahora. Antes era simplemente una historia de pistas, de a ver qué pasa y no sé qué, y ahora he relanzado todo eso. Sí. Un poco pues la relación entre los padres que decías antes, las figuras, la vida, la forma de vivir en el pueblo, todo eso. Antes pasaba por encima que se desarrollaba en la montaña palentina, pero esto yo ahora lo he visto como un filón para retratar, por ejemplo, temas como, pues ya sabemos, la España vaciada, como el mundo rural.
Sí, la forma de pensar de unos pueblos pequeños.
Eso es lo que básicamente he relanzado ahora.
Oye, y yo digo, cuando has acabado la novela, te has quitado un peso encima, has dicho...
No lo sabes tú bien.
Oye, ¿los personajes te siguen pesando mucho después? O cuando ya... Sí, sigue. Porque yo digo, has vivido, convivido unos años con ellos y de repente a ver cómo les sueltas y los dejas ahí...
Es que es tal cual. Es que es como cuando lo estás escribiendo es como si vivieras con ellos.
Claro.
Yo me doy la vuelta a la cama y pienso que ahí está Pablo.
¡Qué susto, majo! Pues cuidado.
Sí, llega sí. No digo obsesionarte, pero...
Sí, pero sí. Es pero que yo sé siempre, fíjate... Digo, tengo que preguntarte por qué. Digo, tiene que ser porque es mucho tiempo lo que has estado con ellos.
Tal cual.
No podemos contar más, ¿eh?
No podemos
contar más porque si no, el próximo 28 de noviembre, en el Salón del Lecrac, tenemos una cita. ¿Es a las 7?
A las 7.
A las 7.
A las 7. Bueno, así es que tú lo sepas.
Si llego yo tarde, fíjate. Es una cita con la Piedra de las Ranas, con su autor, René Pérez, y bueno, pues con Pilar, ya lo ha dicho René, conmigo. No podéis perderos este momento. Os contará algo más de la Piedra de las Ranas, porque estamos en un sinvivir con la aventura de Pablo, Roque, etc. planes inmediatos, que está acabando ya el tiempo, planes inmediatos es, que tengas. Yo, ya, este inmediato, el de la presentación.
Este de la presentación, tengo 70 páginas escritas del siguiente ya.
Fíjate.
No te digo más.
Madre mía. Pues que solo me
planes,
quedan.
Perdona, Pilar, muy rápido, planes siguientes... Lo que tú sabes que tenemos en común, que es el grupo de autores palentinos.
Ah, sí, bueno, sí. Eso,
que tenemos
eso,
unos cuantos
planes. Lo que
pasa
es que como todavía no llega la esto, pero está bien recordarlo, René. Porque pues... los autores palentinos están dando mucho, hay que hablar, y para bien. Y entonces en Le Crac va a haber también una movida muy bonita de participación, de jóvenes, de adultos, niños, de todo. Pero eso hablaremos y vendrán aquí algunos y contaremos todo el proyecto.
Yo ahí estaré también,
sí,
así que...
Sí, sí, va a ser impresionante. Bueno, pues gracias, René, por venir. Estaba deseando ya que hubiera un espacio, un momento, porque claro, ponernos de acuerdo a veces es más complicado.
Pues
los
sí.
trabajos, el horario, tal.
Pero gracias a ti, Pilar.
Y bueno, estamos en Radio Colores, en Musas en las Ondas, en el apartado de autores palentinos. Qué maravilla estar conociendo a tanta gente con tanto buen escribir y buen hacer. Entonces, Radio Escuchas, no faltéis a la cita. Estamos en el FM, en el 107.7 y en radiocolores.es. Hasta pronto. Gracias, René.
Gracias a ti.